El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo aquí con vosotros un nuevo miércoles en total y riguroso directo en www.tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Y también si quieres a través de la web www.zopimpeyratia.com para repartir buen rock and roll y buen heavy metal basándonos en la actualidad. Como siempre, con bandas invitadas cuando nos es posible. Hoy tendremos a la gente de Puerta 104 presentando en nuestros micrófonos vía teléfono Mi Único Enemigo, su segundo trabajo discográfico. También, como no, centrándonos en esas actuaciones, en esos conciertos que vendrán y en los que ya han venido. Hoy crónica de Edguy y Masterplan, que pasaron dejando un buen sabor de boca por la capital vizcaína. Y al parecer, por lo que hemos podido ver por ahí, también por el resto de capitales por las que han rulado. Como no, conciertos que vendrán, ya recordaremos algunos. Actualidad en cuanto a novedades discográficas, trabajos que con más o menos tiempo desde que se editaron, pero que todavía no hemos presentado aquí. Lo habitual, lo que ya conocéis todos los fieles oyentes de este programa llamado La Mirada Negra. Lo dicho, estamos a puntito de arrancar, así que vamos a ir directamente con ello en esta edición de miércoles, que como todos sabéis, de manera muy especial, va destinada a nuestra emisora online BFM, bfmradio.com, donde seguimos totalmente integrados en una propuesta que a nosotros nos parece magnífica. No nos extraña que reciban premios, hombre, la verdad que todo el mundo que se le ocurra pues merece ser reconocido de alguna manera, pero es verdad que BFM hace un trabajo en favor de la música Yo creo que fantástico, es un abanico muy amplio de música en el que ellos se mueven, pero totalmente ajeno a lo que puede ser pues los bodrios del resto de emisoras oficialistas o como los queráis llamar, y donde yo creo que hay buena calidad independientemente de que el abanico sea bastante más amplio que lo que nosotros defendemos aquí en este programa, que está bastante más centrado en el rock duro, hard rock, heavy metal, rock and roll en general, pero bueno, ya sabéis por la vena por la que nosotros tiramos dentro de este programa. Facebook abierto, si quieres comentarnos algo, facebook.com/lamiradanegra. Y lo dicho, vamos a comenzar. Hoy tendremos invitados a unos catalanes que practican rock and roll. Y con unos catalanes que practican rock and roll vamos a comenzar el programa. Recordando a este grupo que sigue actualmente en activo, llamado El Artista Invitado, que hace un tiempecito les vimos teloneando, si mal no recuerdo, a Status Quo, banda con la cual, pues evidentemente por el estilo que ellos hacen, la verdad que quedaban fantásticamente en el cartel. Siguen editando algún que otro disco de vez en cuando. Bernie sigue en la formación, un hombre que estuvo en su día en The Bon Scott Band y que yo creo que en la actualidad pues tal vez haya vuelto, porque he creído ver por ahí alguna foto cuando The Bon Scott Band, la banda de versiones de AC/DC, tocaba por aquí por Baracaldo. Creo recordar que él estaba en la foto, así que es posible que haya regresado a ese grupo, pero en el plano particular, en el plano más personal, lleva ya desde el 2001 tirando de este carro, de esta banda llamada El Artista Invitado, que en el 2007 nos dejó un trabajo como este llamado Cansancio Clónico, del cual te vamos a extraer No Voy a Buscarte. Ellos son El Artista Invitado. ¡Comenzamos!
Han pasado tantos años desde la última vez que supe de ti, y ya empiezo a bajar peldaños, y aunque lo nuestro nunca tuvo un fin, no. Es mejor así. Somos pasto del pasado, un par de sombras en un sueño infantil. Quizá hoy nos hemos cruzado.
pues nosotros tal vez no vayamos a buscaros, pero sí queremos encontraros y nos alegramos de encontraros al otro lado de la radio, del ordenador, al otro lado de la escucha, al fin y al cabo, ya que puede haber diferentes maneras y a través de diferentes lugares que te lleves este programa a los oídos.
No voy a buscarte.
Como digo, Cansancio Clónico es el de trabajo que editaban los catalanes en el año 2007. Unos años más tarde, en el 2011, si no me equivoco ahora mismo, ya salía este último disco del grupo editado hasta la fecha que ahora mismo vas a escuchar. Se llama Fuerzas Aliadas y es el último trabajo que de momento tienen entre manos, el cual pues siguen alargando la presentación, como siempre, con Bernie como cabeza más visible de la banda, como pieza principal, voz, guitarra rítmica, bajo, baterías, coros, la verdad que se encarga de un montón de cosas, y luego cuenta con unas cuantas colaboraciones. Digo que la banda sigue estirando el trabajo y lo sigue presentando porque ya en este año 2014 se editaba videoclip del mismo, del tema que enseguida pinchamos. Fuego Cruzado, seguimos escuchando la música del artista invitado. Puede parecer simple y sencillo, pero qué difícil es encontrar esta personalidad y alcanzar este buen gusto a la hora de hacer el rock and roll de siempre, pero a su manera, el artista invitado. Con ellos hemos comenzado esta edición de La Mirada Negra. Ya te hemos dado la vía de contacto a través de Facebook, pero tienes otras, tenemos Twitter, que casi nunca lo digo, pero bueno, la verdad que lo tengo un poco más olvidado. Y lo que sí que miramos prácticamente a diario, aunque a veces tardamos en contestar porque se nos acumulan un montón de mensajes, es el correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. También, si quieres, un método muy tradicional, un teléfono, 94-485-1652. Vámonos a tierras mexicanas, porque de allí nos llega el octavo trabajo de Bantroy. Tras 22 años de carrera, el grupo sigue en activo, además girando y recorriendo mundo. Ha estado tocando actualmente por territorio estatal. Bueno, es una banda que se ha recorrido varias veces, pues un montón de países también de Latinoamérica, también países europeos. Ha girado con bandas como Extremo Duro, ha tocado con bandas como Extremo Duro, como Rage Against the Machine, Sociedad Alcohólica, Reincidentes, Escape, Prodigy, Boycott, Maldita Vecindad y un montón de bandas, ya digo, muchos años de historia. Han grabado en México DF este trabajo, producido por Fernando Madina, con el cual, de Reincidentes, lo sabréis todos, con el cual pues desde hace yo creo que bastantes años les une una muy buena relación. Recuerdo que ya hace bastantes años ya colaboraba en algún tema Fernando Madina con ellos, y actualmente nos presentan un nuevo trabajo titulado Aquí es donde los vamos a detener, donde tenemos temas, por ejemplo, tan mexicanos precisamente como este que os vamos a extraer, Pan y Corrido. Ellos son Bantroy.
Historia que a cualquiera nos ha sucedido, caer en manos del narco, policías, federales o asesinos. Resulta que en mi país el ser pobre es delito.
Eso sí, tenemos al máster de los estúpidos para presidente. Menos mal que ya sepan la verga de la meculos al perra teniente. A seguir explotando al mexica, cueste lo que le cueste al güey.
A su vez llegaba el pesado, cualquier cártel de los que revientan. Te vas a morir queriendo vivir, pues con ellos no hay manera. Cuidado, abrace el hocico, porque tendrá la manguera.
Como ven, mi México es lindo para los pinches gringuitos que entren armas por el norte para volarnos bonito, y así todos en su casa
bien escondidito.
Secuestradores andan sobre la carnada, te mandan deditos, orejas, aunque seas hijo de rata. Hasta se pelean entre ellos para mamarse la lana.
¿Cómo explicar este tema que a mí me hierve la sangre? Desaparecen mujeres y los putos gobernantes nomás no mueven sus nalgotas, temen a que los maten.
¿Qué dice es todo esto? Vivir tantas realidades. Ya me cansé de esta mierda y ahí vamos a pararle.
Sujétense el pantalón porque va a empezar el desmadre.
Bonito, casi todos en sus casas, bien escondiditos. Como ven, mi México es lindo.
todos en su casa, bien escondidito. Y así todos en su casa, bien escondidito.
Por supuesto que México es lindo, ahí está ese tema de Van Troy, banda además galardonada con el premio en 2013 a la mejor banda de punk rock mexicana, y como digo, una andadura larga para ellos, y ahí que siguen con este Aquí es donde les vamos a detener, este nuevo trabajo de los mexicanos. Qué maravilloso es este mundo diverso, donde cada zona pues nos puede ofrecer esas diferentes pinceladas culturales y también reflejadas en el arte, como es en este caso en la música. Y precisamente vamos a seguir con esas distinciones con la banda que viene a continuación, The Bajo Band, con H, porque son del sur y se viene a pronunciar como The Bajo Band, y yo, ya sabes cómo va, ¿no? Pues van a presentar actualmente, están presentando de hecho ya, el segundo trabajo discográfico de su carrera, un trabajo hecho totalmente con el corazón, como ellos nos dicen, y con la sana intención de hacer rock and roll. Así que vamos a presentarlo, basado en hechos reales. Esto es lo nuevo de The Bajo Band, y te extraemos del mismo La Más Guapa del Bordel.
Siento que me quema adentro, lo llevo desde hace tiempo. Es el rock and roll el que me llama. Va naciendo en mis entrañas, arrancando las legañas. Tu sueño que sé, nunca se acaba. Es un brillo en la mirada, la flor más ansiada en mi vergel. Maltratada y desdeñada, pero la más guapa del burdel. Puede ser que me dijera que me echara para atrás, que yo aquí no cabía, que siempre acabo mal. Y no puedo parar, lo que no mata engorda. Y ahora peso un quintal, y si me siento vivo, ¿para qué asesinar esos sueños que nunca conseguiré domar? ¿Para qué poner cotas a lo ancho del mar? Y lo mejor de todo es no ver el final.
Wow. puede que me dijera que me echara para atrás, que yo aquí no cabía, que siempre acabo mal. Le hice caso al diablo y no puedo parar. Lo que nos mata engorda y ahora
es un quintal.
Y si me siento vivo, ¿para qué asesinar esos sueños que nunca conseguiré domar? A lo ancho del mar, si lo mejor de todo es no ver el final.
Ahí están The Bajo Band, con ese estilo pues muy del sur, se nota el acento. Me decía por aquí, al cual vamos a mandar un saludo, a Salva de The Noise Hour, ya sabéis, programa que se escucha en directo en TNT Radio Rock inmediatamente después de que terminamos nosotros todos los miércoles, que le recordaba pues a Vito Íñiguez, por ejemplo, de Síncope. Y es que por ahí va el estilo, por ahí va el estilo de esta banda de rock urbano con ese tinte del sur. El acento, pues yo creo que es algo que uno lleva innato y casi que dejándolo de salir de manera natural también se encuentra un punto de personalidad y una forma de hacer las cosas, y es lo que está ocurriendo con esas bandas. Y un saludo fuerte para Salva, que por supuesto que eres grande, grandísimo, que son muchos años a las espaldas con ese gran programa desde las Islas Canarias llamado La Hora del Ruido, de Noise Shower, totalmente recomendado también desde aquí, desde La Mirada Negra. Y es que, yo rompo una lanza a favor de todas las propuestas independientes, sean dentro del rock o en otro tipo de programas. La verdad que no hay nada como hacer las cosas con libertad, algo que no encontramos normalmente en los grandes y condicionados medios de comunicación. Así que cada uno que elija de dónde prefiere sacar la información. Yo desde luego me quedo con propuestas pues como todos esos programas que, por ejemplo, integran la parrilla, de TNT Radio Rock, con los cuales estamos pues codo a codo, orgullosísimos desde hace ya muchísimos años y alegrándonos de la gran cantidad de gente que, pese a cómo están los tiempos, sigue apostando por una forma de hacer las cosas desde el altruismo, con el corazón, y no por ello, ni mucho menos, desmereciendo en absolutamente nada a lo que podemos encontrar en los grandes medios. Ya digo, tendrán más medios, más pasta invertida y todo más comodidades, podrán dedicar tal vez más tiempo, pero la ilusión, el corazón y bueno, y lo que es el implicarte en algo de una manera vocacional, muchos de ellos desde luego no lo tienen, y sin embargo toda esta gente que integra esa parrilla de TNT, ya digo, entre otras propuestas alternativas, pues sí que tienen todo eso, y eso es algo que yo creo que vale muchísimo. Ahora ya digo, que cada uno valore de dónde prefiere sacar la información o a través de qué medios quiere informarse de lo que le gusta. Desde luego el rock no está excesivamente difundido a día de hoy, entendemos nosotros, en esos medios, llámalo más media, llámalo grandes cadenas, bueno, como quieras llamarlo, pero bueno, yo creo que ya me entiendes. Así que un abrazo, Salva, de corazón, desde aquí, desde el norte. Seguimos con presentaciones. Nadie nos presenta su tercer trabajo. El Último Minuto lleva por título el mismo, y es una tercera obra que les puede abrir tal vez alguna puerta más a una banda que, a pesar de llamarse Nadie, pues ya va siendo alguien, porque son tres discos editados y porque este en concreto va a ser el primer disco que ya se va a editar en todas las tiendas. Por lo tanto, entendemos que a nivel de popularidad la banda puede tal vez subir un escalón más. Impactante portada, con una chica rubia jugando con dos cócteles Molotov, y es que esto está a punto de estallar desde luego, y así suena este El Último Minuto, lo que ahora mismo te presentamos de esta banda, como te digo, llamada Nadie.
No me iré, no seré yo el que diga adiós. Una canción duele más que un millón de alambradas sin dueño. No me iré sin arropar con tu edredón mi corazón. En esta habitación se ha colado el invierno. No me iré sin oírte hablar en sueños, sin saber si es verdad que ya no soy parte de ellos. Y si alguna vez te vuelvo a ver, te prometo que no te diré cuánto te echo tu sabor, de nuestra maldición, de las noches que muero sin saber quién te acompaña al ascensor, donde los dos en más de una ocasión detuvimos el tiempo. No me iré sin oírte hablar en sueños, sin saber si es verdad que ya no soy parte de ellos. Y si alguna vez te vuelvo a ver, te prometo que no te diré cuánto te echo de menos. Seguiré tocando en el café donde dijiste que era todo perfecto.
Todos morimos solos, pero hijos de puta, dejad de meter el codo, que ya llego tarde a mi funeral. Que me he perdido buscando risa y veneno para olvidarte y no echarte de menos. Pero mi hermano es de fogueo, ni las balas son. Y así termino en este coma tan profundo. Acércate, vente con este vagabundo y que le den por culo al mundo, que no vamos. Diosa de un mundo sin salida. Y ya me cansé de esperar, me voy, me hago fuerte en las alturas. Allí me río de la vida y cogeré tus estrellas del tejado y las dejaré caer y haré tanto ruido como un trueno. Será tan gordo el agujero y quédate, disfruta de mi fracaso, de litros de sangre y tiras de piel.
Pues ahí tenéis a esta banda catalana practicando este rock and roll tan personal, tal vez con muchas influencias si queréis buscar. Evidentemente es un rock and roll muy clásico, pero un rock and roll que sin embargo ellos saben llevar por una vía bastante libre, lo cual termina por hacer que el sonido sea reconocible. De hecho, los que ya escuchamos su primer trabajo, Piedras, editado en el año 2008, no tardamos prácticamente nada, unos segundos, en reconocer esa forma de hacer música, esa forma de facturar riffs, esa forma también de cantar de Vaquero, un vocalista que yo creo que es bastante personal, pese a todas las comparaciones que uno pueda sacar. Sí, sí, por supuesto que están ahí los Plateros, los Marea, pues ya sabemos, ¿no?, las influencias que puede haber, pero ellos también tienen, yo creo que, ciertas influencias diferentes. En algún momento podemos encontrar ramalazos de hard rock, incluso en algún momento podemos encontrar que tocan cierta parte del heavy metal, todo, como digo, en una onda muy clásica, muy tradicional, pero siempre reconocible, y yo por lo tanto creo que aportando frescura a la actual escena. 5 años tardaron en editar este segundo disco, que lleva por título Mi Único Enemigo, y que mantiene esas constantes, pero que ofrece pues un puñado de nuevos temas para el deleite de todos los que ya nos quedamos con su primer trabajo, con Piedras, y para seguir ganando un poquito de terreno y ganando también seguidores en esta escena tan poblada del rock and roll, que bajo nuestro punto de vista sigue ofreciendo bandas totalmente recomendables como ellos, Puerta 104. Tenemos al otro lado del teléfono, para hablar de la banda, para hablar de este disco, a su guitarrista Dani. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, disfrutando de una buena obra. Cuando se puede disfrutar de buena música, gracias a los locos que quedáis por ahí, que por fortuna seguís siendo muchos haciendo esto, pues para nosotros es una auténtica bendición.
Pues muchísimas gracias de contar con nosotros y de darnos este placer de hablar contigo aquí en antena.
Porque yo creo que son tiempos en los que, a pesar de que siga habiendo mucha gente, pues que por supuesto que hace música, pero tal y como están las cosas, ¿no? Yo creo que sí que es de agradecer que siga habiendo gente que en estos tiempos donde parece que lo económico nos limita tanto, todavía quedamos gente pues que hacemos las cosas de manera altruista, por amor al arte, y nosotros por lo menos entendemos que sin tener que desmerecer, sino todo lo contrario, a lo podrido que nos ofrecen en grandes medios o en esos nombres que tal vez están en lo más arriba del negocio en algunos casos.
Sí, bueno, a ver, nosotros estamos en esto porque nos gusta y lo hacemos porque nos gusta y porque nos lo pasamos bien. Y en el momento que no fuera así, seguramente lo dejaríamos, ¿no? Porque por dinero está claro que no lo hacemos. Más bien por el contrario, nos hace falta invertir para poder hacerlo. Pero bueno, ahí también están esos 5 años que, mira, nuestro ritmo, nadie nos presiona, tranquilidad. Vamos, un placer compartir ahí con los cuatro compañeros que tengo en la banda y buenos amigos y para adelante.
Y además entiendo que sí que lo estáis disfrutando porque por lo menos no habéis sido una banda, he estado mirando un poquito por ahí, no sé si tengo toda la historia del grupo a mano o no, pero tampoco sois un grupo con excesivos cambios de formación en todos estos años.
No, yo creo que era 8 años así que cambiamos de batería por historias de la vida. Y luego pasaron, primero teníamos el guitarrista original, Raúl, pero ya hace muchos años cambiamos a Raúl por Matías, que al cabo de un año lo dejó porque no tenía tiempo y tal y cual. Y desde entonces ya, no sé, creo que hace 7 años que estamos en la formación actual, con 10 y medio que lleva la banda.
Pues evidentemente es algo que no todo el mundo consigue a estos niveles y es algo que también entiendo que habiendo grabado 2 discos pues se habrá notado, ¿no? La conexión que hay entre vosotros ya, habiendo grabado Piedras y habiendo grabado ya este segundo trabajo.
Sí, sí, es cierto. Claro, con Piedras digamos que también reuníamos todo lo que veníamos haciendo ya desde el principio y es como la frescura de la inexperiencia. Digamos, este segundo disco yo creo que ya entre lo que aprendimos grabando el primero y más que hemos madurado todos y tal con la edad y tal, pues nos ha salido un disco un poco más introvertido quizás, pero que nos encanta a todos, un poco más maduro, ¿no? Pero bueno, ahí los gustos de cada uno, hay gente que nos viene y nos dice que le molaba más el primero y tal, igual el primero digamos era más rock and roll de fiesta y ya está. Yo creo que este es más de ir en tu coche escuchando, ahí pateando kilómetros y pensar un poco en tu vida.
Bueno, pero os pusisteis el nivel alto, con Piedras. No sé si en aquel momento fuisteis conscientes, hombre, en aquel momento cuando todo el mundo te lanza alabanzas, pues puede estar muy bien, ¿no? Pero luego, claro, llega la hora de grabar un segundo disco y también está el tema de que siempre está la intención, ¿no? Un poco de superar las sensaciones que provocó aquel primer disco.
Sí, pero tampoco es que busquemos un estilo en concreto o una cosa en concreto. Simplemente nos juntamos ahí en el local, van saliendo ideas. Si algo nos mola, tiramos por ahí. Si no nos mola, no nos mola. Sí que nos limitamos, digamos, pensando en que somos un grupo de rock, que no podemos perder la identidad, ¿no? Si a mí se me ocurre un riff trashero o tal, pues ni lo llevo al local, pues para que nos entendamos, ¿no? Pero vamos, eso es lo que nos sale ahí. Y si vemos que por un lado no tiramos, pues tiramos por el otro. Y ya está.
Sí, porque seguís siendo una banda difícil de encasillar. ¿Eso es algo positivo o puede ser negativo también en algún aspecto?
Bueno, yo creo que es positivo en general. No sé, yo me gustaría que la gente cuando nos oiga, si nos conoce, nos reconozca rápidamente. Y tampoco me gustaría que dijeran, ah, sí, es este grupo que parece, no son iguales que, o ya me entiendes.
Bueno, tampoco, yo ya digo que no se os puede comparar tampoco con ninguna banda en concreto. En el primer disco, yo sí percibía pues mucha onda platero, bastante, la verdad, que podía encontrar por ahí, algo de Marea también. Pero siempre me habéis parecido un grupo que tampoco os habéis quedado en ese terreno más, por decirlo así, de rock urbano. Tenéis pinceladas incluso heavies y también jarroqueras.
Sí, bueno, eso viene un poco de lo que escuchamos todos. Quizás no seamos tan seguidores del rock urbano nacional cada uno por uno, pero sí que es lo que nos enlaza a los 5 componentes del grupo, ¿no? Porque aparte de las cosas que le gustan a cada uno, pues a todos nos gustan los suaves, a todos nos gusta la Polla Records, a todos nos gusta Platero, como decías. Y tal, y es un poco el nexo de unión entre los componentes y también un poco de cantar en español, que Vaquero pues es el idioma con el que se expresa bien y con el que nos puede entender la gente, ¿no? Al final es también transmitir un poco, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que habéis aprendido con el primer disco? Que haces antes referencia, pues en que se coge madurez. Evidentemente madurez se coge con el tiempo, eso viene por sí solo. Pero también se pueden cometer errores o aciertos. Por supuesto, los aciertos se intentan repetir y los errores se intentan evitar.
Pues la verdad, con el primer disco yo creo que tuvimos mucha suerte de ir ahí a Pamplona Sonido 21 a grabar con Juan San Martín, que realmente aprendimos mucho de él. Sobre todo más como instrumentista cada uno tal, sino como músico del grupo, de que tocas para la canción. No tocas para lucirte tú en un momento tal, no, tocas para que esa canción funcione. Y a partir de esa experiencia aprendimos ahí, pues ya trabajamos en el local con esa idea, ¿no? De intentar hacer los temas redondos, o de que si aquí viene un cambio es porque necesitas, y aquí paramos para que respires porque nos lo pide el tema, no porque sí, ¿no? Y si hacemos un tema corto, pim pam, pues es porque este tema es así, ¿no? No sé, un poco trabajar para la canción, yo creo, de no sé.
Hombre, evidentemente sois un grupo también de canciones, hay buenas guitarras, hay un trabajo a la hora de la composición, pero son temas que, hombre, no voy a decir que sean de primera escucha, pero sí que es verdad que son temas que enganchan rápidamente, ¿no? O sale de manera muy natural.
Sí, quizás un poco eso también es el rollo democrático que llevamos en el local, es decir, yo llego al local con un riffio y si no les entra lo primero a los demás, pues ya pasan de mí, ¿no? Y viceversa, vaya, con una idea que traiga el otro guitarra, el bajista, el vaquero, cualquier cosa, ¿no? No perdemos mucho el tiempo diciendo, ay, puede que sí, puede que no, ¿no? En el local cuando llega algo es, hostia, sí, esto mola, pues venga, para adelante.
¿Cómo trabajáis un poquito? Porque ya veo que vaquero es fundamentalmente quien lleva el peso de las letras. Creo que hay alguna aportación incluso en algún tema también tuya, pero de forma general sí que él se encarga de las letras, y yo no sé si luego lo que es la música un poco se moldea entre todos.
A ver, la música se moldea entre todos, eso está claro. Y normalmente va primero la música que no la letra, a no ser algún caso excepcional que sí que ha llegado vaquero con una letra y una melodía y le hemos destrozado la melodía y se ha quedado la letra, digamos, más o menos. Pero más o menos, yo creo que eso también es una de las razones de lo que hemos tardado, ¿no? De 5 años, porque claro, si yo en casa dijese, hago un tema y este tema es así, y llego al local y se lo enseño a los demás, es mucho más rápido que hacer que los temas, digamos, evolucionan naturalmente, ¿no? No se para uno a pensar, vamos tocando, vamos improvisando, van saliendo cosillas, uno tiene una idea, la propone, el otro aprovecha esa idea, se la destroza y de ahí saca otra cosa, y así vamos haciendo.
¿Ha habido en algún momento cierta ansiedad por sacar un nuevo disco, o los 5 años han pasado como suele, bueno, como pasa el tiempo, ¿no? Volando.
A ver, han pasado volando. Nunca nos hubiéramos esperado de que fuera a tardar tanto, pero también mirando para atrás, pues claro, entre temas de los trabajos de cada uno, también alguna movida personal y tal y cual, lo que te decía, lo hacemos para pasarlo bien. Si estás en un momento que anímicamente no estás bien, pues igual no es para ir a tocar, a ensayar 2 veces a la semana y tal. Y hemos tenido algún parón largo en medio de estos años, no por problemas dentro del grupo, sino por cosas de la vida. De hecho, hemos llegado a pensar de qué vamos a hacer ahora, de si podemos permitirnos otra vez 5 años o no, etcétera, etcétera. Y también nos estamos planteando igual de ir canción a canción. Del año que viene, si tenemos 3 canciones, hacer 3 canciones, y si hay 5, pues grabar 5. Publicarlas en los medios digitales y pa'lante, no sé, estamos ahí pensando. A ver, lo que nos gustaría, evidentemente, es sacar un disco el año que viene, pero entre cosas y cosas, es lo que dices, pasa volando y sin darnos cuenta no tenemos preparado el material.
Bueno, el disco tiene una dedicatoria especial y yo entiendo que uno de los motivos del parón precisamente puede ir por ahí.
Exacto, sí, sí, bueno, pues, está claro.
Ahí está esa dedicatoria que tiene el disco en memoria de Manel Chivarroyo, y evidentemente pues por ahí va un poquito ese parón que ha tenido también el
padre del bajista.
Eso es, bueno. A nivel personal, pero bueno, son cosas que evidentemente la vida es lo primero, ¿no? Pero luego también está el mantener vivo un sueño, mantener una ilusión.
Exacto.
Que hay que compatibilizar con un montón de historias, ¿no? Muchas veces es eso que la gente desde fuera no ve, pero evidentemente requiere un esfuerzo. Vosotros a ese nivel, pues no sé, ¿qué tal os organizáis la vida para que haya pues una seriedad como evidentemente tiene que haber para llevar adelante un proyecto como este?
Bueno, intentamos fijar los 2 días de ensayo a la semana y a partir de ahí, cuando salen bolos, pues tenemos ahí el calendario compartido para mirar si todo el mundo puede y tal. Y bueno, lo que decíamos es que al final no es tu primera prioridad, hay que reconocerlo, ¿no? Porque la primera prioridad es el trabajo de cada uno, ¿no? Que nos paga las hipotecas, la comida y las cuerdas de la guitarra, las guitarras, el local, etcétera, etcétera. Al final, que evidentemente, uno hace lo que puede, vaya.
Claro que sí, evidentemente requiere un esfuerzo económico, un esfuerzo también a veces hasta físico, un esfuerzo mental, sí. Pero está claro que luego la recompensa pues también es grande, ver ahí tu disco, ver tu música, ver que a la gente que le gusta, ¿no? Y yo supongo que, vamos, que evidentemente...
Eso es impagable.
Eso es, eso es. Y yo supongo que esa satisfacción, y no hablo de ventas de discos, que bueno, igual me das la sorpresa y me dices, no, pues a nosotros con Piedras nos fue de maravilla y con este también estamos vendiendo todo. Pero más allá de esas ventas de discos que pueda haber, está el hecho de que te llegue el aliento de la gente, ¿no? Comentarios muchas veces, incluso con esto de internet, pues es evidente las puertas que nos ha abierto, son muchísimas, pues incluso comentarios, ¿no? Que te puedan llegar de otros lugares, de donde menos te esperas, pues de gente a la que, pues hombre, tu música le está llegando, ¿no?
Exacto, exacto, eso es lo mejor, eso es la realimentación que en momentos de duda te da ánimos y tal. Por ejemplo, hace poco lo típico esto están poniendo en el Facebook de nombra 10 discos que te hayan cambiado la vida o que te han llegado y ahí vi a un chaval que ponía el Piedras de Puerta 104 entre los 10 discos que más le han marcado y digo, joder, no, de hostia, ya solo por eso vale la pena, ¿no?
A ver si alguien pone también este mi único enemigo. Un trabajo, por cierto, que en esta ocasión Piedras contó con varias colaboraciones de gente con bastante nombre y este, sin embargo, no.
Sí, bueno, en el primer disco teníamos ganas también de conocer gente del mundillo, bueno, básicamente prácticamente son ídolos de todos, ¿no? Desde Cuchi Romero al Bonnie de Barry, o yo qué sé, o Pili, que es una buena amiga, tal igual, pues nos hacía mucha ilusión. Pero en este segundo disco, entre que nos fuimos a grabarlo a Murcia, y en Murcia no conocemos a nadie, y bueno, y también teníamos ganas de que fuera nuestro, ¿no? De 100% nuestro. Lo único que dejamos ahí a Marc de Pan de Higo a ayudarnos con un temita que nos cedió él amablemente y le damos las gracias. Pero bueno, así es más nuestro también.
Bueno, grabado, mezclado y masterizado por Manuel Torreglosa en la sala de máquinas de Lorca, en Murcia. Cambio de estudio, por lo tanto, con respecto al primer trabajo.
Correcto.
Y sin embargo, pues bueno, habéis conseguido sacar buen sonido, mantener el estilo, pero evidentemente si habéis cambiado de estudio, tampoco os habéis quedado demasiado cerca de casa, porque os habéis hecho un viajecito. Supongo que algo buscaríais, ¿no? O algo encontraríais en esa sala de máquinas.
Bueno, sí, teníamos ahí un par de discos que había grabado él que nos gustaba cómo sonaba. No es que tuviera tanto nombre como otros que estábamos barajando. También te diré una cosa, nos gusta ir lejos para esos 10 días que estamos ahí en el estudio y tal, estar al 100%, porque si fuéramos aquí al lado de casa, y en Barcelona, pues uno no se pillaría vacaciones, sino que iría al curro, luego saldría corriendo, vendría aquí, grabo 4 pistas, me voy a no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y también nos gusta pues ese momento convivencia de perder de vista al mundo y estar 100% en la grabación.
Bueno, y haciendo referencia al título, Mi Único Enemigo, sobre todo si atendemos a la letra de la canción, pues un poco que venís a decir que mi único enemigo soy yo mismo, ¿no? Un poco.
Sí, exacto.
Tenemos que luchar dentro de este mundo que tantas zancadillas realmente nos pone, pero también hay que luchar un poco contra uno mismo.
Sí, a veces las barreras que crees que te han puesto otros, en realidad te las estás creyendo tú, ¿no? Y te las estás poniendo tú, al final, ¿no? De siempre se puede buscar, si uno no quiere, seguro que no puede, vaya.
Bueno, y seguís dando, yo creo que importancia a las letras. Hay algunas que son más desinhibidas, otras que tienen un significado más profundo, pero yo sí que creo que se mantiene un poquito lo que puede ser la esencia de ese primer disco, ¿no? Porque también ibas un poco por ahí. Si escuchábamos un tema como Piedras contra Balas, por ejemplo, evidentemente era súper reivindicativo, letra muy, muy, muy bien pensada, y luego teníamos algunas otras canciones pues que eran un poquito más de pues de vivir este mundo, del rock and roll, chicas, ¿no? También en algún caso. Y yo creo que en ese sentido pues sí que se pueden mantener un poco esas constantes, ¿no? En las letras que encontramos en Mi Único Enemigo.
Sí, vamos, yo creo que si lo hablaras con Vaquero te dirían que estas letras, digamos, se las ha pensado más, se las ha... Que yo personalmente no te diría que son más buenas o peores que las del primer disco. Lo que sí que les ha dado muchas más vueltas, se las ha pensado más, ha buscado más la frase que él creía que necesitaba y tal, y quizás el primer disco era más de a lo que le salía, ¿no? A ver si me entiendes. Pero bueno, es una cosa muy personal también de vaquero, de las épocas que ha pasado, ¿no? Y tal, también, no sé, a veces dice que le cuesta mucho, que es como que no escribe una letra, sino que la tiene que parir, ¿no?
Es un poco el momento de inspiración.
Sí, sí, exacto. De hecho, hay temas de este disco que han tenido como 15 letras distintas, que venía al local, las probaba, a los demás nos gustaban en realidad, y él acababa arrancando la hoja de la libreta y para la papelera, ya traeré otra.
Bueno, a veces es de cuestión de dar, si le das muchas vueltas y te das cuenta cuando has grabado el disco, igual tiempo después volverías a cambiarlo.
Sí, eso es lo que le pasó el primero y no quería que le volviera a pasar ahora.
Pues yo la verdad que os digo sinceramente, veo muy bien las letras que encontramos aquí en Mi Único Enemigo, veo los temas muy bien trabajados y también los sigo viendo en piedras, ¿eh? Tal vez es algo que se ve, ese cambio se ve más desde dentro tal vez de la banda incluso que desde fuera.
No, yo de hecho estoy de acuerdo contigo, es una apreciación personal de vaquero quizás, no sé, si luego escucha esta entrevista igual me dice luego, pero ¿qué dices?
No sé, yo digo, desde fuera yo por lo menos veo que hay una consolidación en letras, en estilo y demás, y evidentemente sí se puede percibir esa madurez, esa mayor profundidad, yo diría que tal vez hay algo más de profundidad, pero sí que es verdad que sigue yendo un poco por los mismos palos, y si no, podemos encontrarnos con el tema del cual habéis grabado videoclip, no sé si el único, pero por lo menos sí el que yo he podido ver, Las Musas.
Sí. De momento el único, ya veremos.
Y de momento el único, ¿no? Y habéis elegido este, pues que Las Musas, evidentemente, aparecen muchas chicas en el videoclip, porque precisamente de eso habla, ¿no? De Las Musas.
Sí, 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 correcto. Bueno, es un tema que nos gustaba, digamos, Animal por abrir el disco y Mi Único Enemigo por ser el título del disco, ya estaban teniendo su movimiento y tal y cual en las redes, y dijimos, pues hostia, va el vídeo, lo hacemos de este tema que también nos gusta mucho y no se está moviendo tanto por quedar como más escondido dentro del disco, ¿no?
¿Y qué tal fue la grabación del vídeo? Porque he visto que parece bastante divertida, ¿no? Contasteis, además he visto en vuestro Facebook que pedíais que se apuntaran algunas chicas para aparecer de extras en el videoclip.
Sí, claro, claro. Hacían falta muchas chicas porque la idea un poco del vídeo, que realmente no es la misma que la letra de la canción, pero la idea del vídeo es decir, chicas con sus problemas del día a día y tal y cual, que luego vienen a daros puerta y se olvidan de sus problemas, ¿no? Y tal y cual. Y claro, nos hacían falta chicas para llenar los vacíos, los bultos y tal, y fue muy divertido, la verdad. Bueno, menos mal que tenemos novias, amigas, familia y tal, pues... Pues si no se hubiera hecho difícil y lo que sí que fue que las engañamos mucho, pues fue duro, fueron muchas horas ahí con los focos y venga y otra vez y estaban todas hartas y al final...
Bueno, pues la verdad que ha quedado divertido y recomiendo a la gente que se busque por ahí por YouTube ese videoclip de Las Musas. Bueno, el trabajo evidentemente comienza como hemos pinchado como un animal, el primer tema, pues de una manera muy muy directa, muy a saco, como suelen comenzar un buen disco de rock and roll, ¿no? Al estilo más tradicional. Pero lo que me llama la atención muchísimo son los temas del final, sobre todo, o sea, casi tendiéndonos a los títulos, ¿no? Me falta valor para morir y cuando venga la muerte. Son los últimos títulos de la obra. Parece que hay ahí como una redundancia, ¿no? Con la muerte en esa parte final.
Sí, bueno, fue un poco sin querer, pero claro, vas decidiendo el orden de las canciones y se te van quedando para atrás las, digamos, así un poco que no sabes dónde ponerlas y al final dijimos, pues las dejamos para el final, porque, digamos, son más tristes y más... y un poco desentonan igual con el resto del disco, aunque al final creo que quedan muy bien y enlazan bien ahí al final, es como una manera de decir adiós también, ¿no? De aquí se acaba, ¿no? Pero
sí, no sé. Eso es lo que pasa, que es una forma pues de acabar. Yo no sé si también, pues marcado por lo que hemos dicho que se ha vivido en el seno de la banda o no, pero es como muy curioso, ¿no?
Hombre, tiene que ver, claro, claro, sí, supongo que sí que tiene que ver. De hecho, cuando venga la muerte, es curioso porque era un tema animado, súper platero, el mismo riff, más rápido y tal, y no nos acababa de entrar, no nos acababa de gustar, no acababa de tal, y al final dándole vueltas, pues mira, lo redujimos a un medio tiempo y lo convertimos en este tema, y la verdad que creo que nos a mí me gusta mucho, la verdad. Me eriza la piel a veces y todo. No, es malo decirlo de algo que he hecho yo, pero mira, me pasa.
No, pero el primero que lo tiene que sentir es uno mismo, evidentemente.
Sí, exacto, exacto.
Y a eso es lo que luego se transmite. Bueno, la música es que principalmente es una cosa, sentimiento. Luego ya, si además sabes tocar y demás, pues fenomenal. Pero cuántas veces, ves a un, un guitarrista tocando casi una sola cuerda y puede ser increíble lo que transmita, ¿no? Yo creo que eso es sobre todo pues fundamental. Y bueno, a nivel de directos, ¿qué tal está yendo la cosa con este trabajo? Porque ya sabemos todos que, salvo que tengas un gran apoyo o que hayas llegado a romper ciertas barreras, pues lo que más cuesta para las bandas es tocar fuera de tu zona, por evidencias, ¿no? Pues por los gastos de desplazamiento, porque muchas veces hoy en día pues la gente no está muy por la labor de apoyar las nuevas propuestas. Pero bueno, también es verdad que el directo pues es algo fundamental para una banda. ¿Vosotros cómo lo estáis dosificando y cómo lo estáis llevando?
Pues bueno, desde que presentamos el disco ahora un año, ahora más o menos, pues no nos quejamos, hemos salido bastante, hemos tocado, la verdad que no hemos salido de Cataluña apenas, de lo más lejos que hemos ido con este disco ha sido a Castellón. Teníamos ahí uno en Madrid que al final, porque cerró la sala o no sé qué pasó,
¿qué fue, en la
se anuló, y teníamos otro en Zaragoza que estábamos ahí buscando. Pero claro, realmente es complicado, como dices. Sí que hemos pensado esta vez de ir con un poco más de cabeza que con el primer disco, íbamos a cualquier lado sin importar el dinero que perdiéramos en la salida, y intentamos, sobre todo si vamos fuera a Cataluña, es ir, poder tocar sin cobrar entrada, es decir, tocar en unas fiestas de un pueblo o lo que sea, o tocar por porcentaje de barras, porque si ponemos entrada en ciudades de por ahí fuera que no nos conocen ni Dios, bueno, vienen dos o tres personas, pero claro, no, eso no cubre furgoneta, gasolina, tal, y encima tener que alquilar las salas, ¿no?
Y digo que sobre todo la cita de Madrid, supongo que sería en la Sala Caracol, que es una de las que ha cerrado, no sé si...
No lo recuerdo, la verdad, no tenía, lo tenía ahí lejos y no me fijaba, no tenía el calendario, tal día Madrid, no tenía ni la sala ni nada.
Lo que pasa que sí que está ya, pues, por ejemplo, en Madrid, que es la capital de España, al fin y al cabo, recuperar una fecha, pues sí que estaría bien, ¿no? Aunque sea puntualmente una vez...
Bueno, tarde o temprano tenemos que pasar, eso lo tenemos claro... No tengo excusa, la verdad. No, a veces nos cuesta también mucho la parte esta que es la de no músico, ¿no? La de agarrar, ponerte con internet, a darle la brasa a gente para conseguir eso, bolos, o que te hagan caso en radios como tú hoy, o etcétera, etcétera, que es un tema que a veces nos cuesta, hay que reconocer.
Tenéis el apoyo de Background Noise, seguís contando con ellos. Y además estáis también con el nuevo sello, Última Generación, que ha editado ya algunos trabajos. Y no sé a qué nivel os apoyan, o a qué nivel, por ejemplo, ese trabajo de oficina os pueden echar un cable, no sé.
Hombre, evidentemente nos echan cable, nos ayudan y tal, pero digamos que nosotros vamos con el paquete mínimo. Que prácticamente nos lo hacen como favor, como quien dice, ¿no? De que nos conocíamos de hace muchos años y tal, y nosotros encantados, pero claro, entiendes que con bandas con las que se gana dinero, pues lo hagan a otro nivel, ¿no?
Oye, ¿qué tipo de público reunís precisamente en los conciertos? ¿Sois una banda, como digo, muy abierta de estilo? ¿Podéis reunir desde el más heavy del lugar hasta gente que le gusta el rock más clásico? ¿O hay una tendencia a la hora de encontrarnos con el seguidor de Puerta 104?
A ver, normalmente diría que son ya no tan jóvenes, digamos, nos cuesta llegar a gente muy joven, no, digamos, a partir de 25 hasta 50 serían los que nos siguen más fielmente, y realmente ahí tienes razón, hay desde gente que les va más el heavy clásico, más heavy, hasta gente que son de rock nacional, de Reincidentes, de Barricada y de Platero, como también incluso gente más del rollo americano sureño, igual, de Lynyrd Skynyrd o cosas de estas, ¿no? Es un poco variopinto, sí, ahí tienes razón.
Bueno, ¿y qué planes podéis tener ahora mismo a corto o medio plazo? ¿Qué oportunidades se podrían abrir para la Puerta 104? Siempre puede estar en mente el poder telonear alguna banda que os haga llegar a más público, alguna banda por lo más grande posible, evidentemente. No sé si hay algo especial en el futuro inmediato de Puerta 104.
A ver, cerrado no tenemos nada en ese nivel. Ojalá, por ejemplo, ahora han empezado a hacer un festival aquí en Barcelona y decimos a ver si podrían contar con nosotros aquí en el Rockfest, que ya hicieron una edición el año pasado y por fin hay un festival un poco más de heavy rock en nuestra ciudad, ¿no? Porque hay otros festivales en los que no encajamos para nada. Y bueno, y siempre estamos ahí buscando de algún telonio más importante y tal, pero bueno, hay mil bandas y es un mundillo también que o tienes la llave a según qué sitios o nada.
Bueno, pues nuestra puerta la habéis abierto, no sé si era la 104 o otra, no sé qué número tendremos nosotros, pero desde luego la habéis abierto con el primer disco, pues habéis vuelto a pasaros por aquí con este segundo disco, y te puedo asegurar que nuestra intención, bueno, de hecho la puerta está abierta para vosotros siempre que así lo deseéis, así que nuestra intención sería que cuando haya un tercer disco de Puerta 104, otra vez volver a teneros por aquí, que ojalá que para entonces incluso os hayamos visto en directo, quién sabe,
tal vez ojalá.
Puede haber esa oportunidad. Y que para mí, Dani, ha sido un auténtico placer charlar contigo, que os damos la enhorabuena por este disco, os damos la enhorabuena y damos las gracias a la gente que a día de hoy hace música con esa pasión, con ese buen gusto también, y que bueno, nosotros desde luego disfrutamos muchísimo con vuestra propuesta. Así que para terminar, pues puedes añadir aquello que crees que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo puedes hacer ahora, y luego pues me eliges un tema del disco, si te parece.
Pues muy bien, pues nada, pues darte muchas gracias a ti, a toda la gente que te escucha y a todo el mundo nos ha dejado algún mensaje por ahí y que simplemente nos oye y le llega algo, para eso estamos aquí, por eso lo hacemos y en fin, bueno, y para acabar pues no sé qué canción decirte.
Siempre es un compromiso, pero yo siempre lo pido.
No sé, si has puesto Animal antes, pues diría Mi único enemigo.
Pues mira, ponemos Mi único enemigo, temazo que da título a la obra, además por algo le da título también, ¿no? Digo yo.
Exacto.
Bueno, pues porque es un tema pues bastante redondito. Pues muchas gracias, Dani, y nada, que seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Que sigáis adelante con esta historia que nos mantiene tan vivos, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto. Pues venga, muchas gracias. Hasta la próxima.
De tanto pensar y mirarme por dentro, me pasé de frenada al girar y nada recuerdo. Apaga la luz y baja las persianas, que no quiero que veas lo podrida que tengo el alma. Que la ansiedad me cogió de la mano, la abracé en mi papel de escritor lamentable y actor fracasado. Le di de comer, soportando el castigo, para darme cuenta por fin que soy y siempre he sido mi único enemigo. He de confesar, a veces me he perdido, que no deja de ser un milagro, ay, que siga vivo. Abrázame bien, por favor no me sueltes, que no tengo miedo a morir, pero mucho miedo a la muerte. Desde un rincón, otra vida que pasa, haciendo de todo, pero en realidad no haciendo nada. Y llega otro abril, y cae otro guerrero, de rodillas besando la lona sin levantarse, muerto de miedo. De miedo, si las noches que he pasado junto a ti fueron el pago por mi error, venderé por cuatro perras lo que fui y te regalo lo que soy. We'll be right back.
y te regalo lo que soy.
Buenísimo rock and roll, recomendable rock and roll. De vez en cuando un chute de esto no hace daño, sino todo lo contrario, viene fenomenal. Puerta 104, desde Cataluña, presentando Mi Único Enemigo, su segundo trabajo discográfico, que seguimos recomendando desde aquí, desde La Mirada Negra. A partir de mañana tendremos en directo a Led Zepp, sensacional grupo de versiones de Led Zeppelin, un grupo que parece imposible de imitar, pero cuando menos ellos se acercan bastante y lo hacen muy bien. Y no tenía ni idea hasta prácticamente hoy mismo de que en ese concierto no van a estar solos, sino que antes de ellos estará actuando Jordi Sandarinas, guitarrista precisamente catalán, seguimos con gente de aquellas tierras, que bajo mi punto de vista no ha sido del todo reconocido todavía. Tuvo una época hace unos años donde parecía que podía despuntar, luego sin embargo pues parece que ha quedado en un plano un poquito más escondido, sin embargo ha seguido activo. Lo último que nos presentó fue un trabajo, por lo menos lo último que yo tengo en mis manos, no sé si a día de hoy ha hecho algo más o no, pero lo último que tengo en mis manos es este Insight, trabajo en acústico, donde revisaba algunas canciones y también ofrecía algunos temas nuevos, y va a estar junto al SCP en esas fechas que son el 23 de octubre, mañana mismo, en Bilbao, en la sala Café Anchoquia, el 24 de octubre en Pamplona, en la sala Totem, y el 25 de octubre en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz. En esos conciertos, acompañando a Led Zepp, grupo tributo a Led Zeppelin, estará este fenomenal músico llamado Jordi Sandarinas.
It's true, the wall is feeling alone. You know I found a bunch of things that are wrong. Nobody wastes the land, we'll both live in it. Where we would walk away, 'cause I lost myself in you, and I lost my faith in you, 'cause I lost my faith in you. I know it feels like something kinda explain. Like a voice that tells me what am I saying. I can't forgive the plans and miss on your past. You hurt me inside, now there's a hole in my hand, 'cause I lost my faith. I lost my faith in you, 'cause I lost my faith in you. Just confine myself the world I'm living in, just can lose as well the fool I became. There's war in my head, we
¡Qué magia tiene esta canción! ¡Qué magia tiene Jordi Sandalinas! ¡Qué lujazo poder verle teloneando al Estep en estos conciertos! Y además nos vamos a acordar de alguno de sus trabajos en eléctrico y haciendo heavy metal. Es lo que él facturó pues a mediados de la pasada década. En el año 2005 se editaba Living on the Edge, un trabajo en el cual, en aquel momento, si no me equivoco, era Polo Papatanasio el que se hacía cargo de las voces. Qué gran cantante que conoceréis, de Farwin, Spiritual Vegas. Pues también estuvo con Jordi Sandalinas en su banda llamada Sandalinas. Y en el 2008 editaba Flight to the Sun con Rick Calci, quien actualmente es vocalista de Masterplan y que en su día fue también vocalista de Advance. Y bueno, no me sé más currículum porque lo estoy diciendo también de memoria, pero la verdad que gente importante con la que ha podido trabajar Jordi Sandalinas. Pues en el 2008 nos presentaba junto a Rick Calci Flight to the Sun. Casualmente luego vamos a estar hablando del concierto de Masterplan, donde Rick Calci actualmente milita a las voces, y de Ed Guy. Pero de momento vamos a escuchar a Rick Calci en esta ocasión recordando este trabajo de Sandalinas del año 2008, Flight to the Sun, que a mí me parece absolutamente inmenso. Inmensa la producción, el trabajo compositivo, la voz, por supuesto, de ese gran cantante llamado Rick Calci, y uno de los temas del disco, este que escucháis, Bad Dreams, Sandalinas. Qué gran voz, qué potencia en la base musical, qué talento, qué guitarra la de Jordi Sandalinas. Supongo que en esta ocasión pues vendrá en su formato acústico a presentar sus canciones dentro de esos conciertos que hemos anunciado, pero aquí hemos querido recordar también esta faceta eléctrica y potente y heavy metalera de Jordi Sandalinas con su banda Sandalinas en este Flight to the Sun, que en aquel 2008 suponía su segundo largo. Recordando, no tenemos secciones como tal de clásicos o de echar un poco a la vista atrás en el tiempo, pero de vez en cuando pues así lo hacemos para rescatar algunos discos que pueden pueden ser totalmente clásicos, es decir, de hace 20, 30 años, o simplemente pueden ser de hace 6 años, como es el caso del que hemos pinchado, pero que ahí queda un trabajo para la posteridad bajo esa denominación de Sandalinas. Y hemos escuchado a Rick Alci a la voz, como decimos, es el vocalista actualmente de Masterplan, una banda que sigue apostando ciegamente, sobre todo por su primer trabajo, por Masterplan. Es algo que me parece increíble. 9 temas nos interpretaron el pasado sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao, y de los 9 temas, 7 correspondían al homónimo trabajo de Masterplan, donde todavía no estaba Rick Alci, que tan solo ha estado con ellos en el segundo disco de momento. Así que, aunque vamos a escuchar a su actual banda, ahora curiosamente cuando escuchamos a su grupo no vamos a escuchar su voz, sino que vamos a recordar la época de Jorlande en aquel primer disco, con uno de los temas que más gustan sin duda a sus seguidores y yo creo que a la propia banda de Masterplan, y enseguida te contamos lo que vivimos en esa noche de sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao. We'll be right back. Pues en este caso nos hemos ido al año 2003 para recordar este debut de Masterplan, en aquel momento con George Land en las voces, momento en el cual también la banda surgía como el nuevo proyecto de los ex Helloween, entonces recién salidos de Helloween, Uli Kust, batería, y Roland Grappu, guitarrista. Uli ya no está en la formación desde hace bastante tiempo y podemos decir que ahí el jefe ahora mismo pues es absoluto jefe, totalmente es Roland Grappu, que no vamos a descubrir ahora mismo como guitarrista. Yo creo que es un tipo que sabe tocar con feeling, que sabe hacer muy buenas canciones y que lo viene demostrando en esta banda, en Masterplan, pues desde que el grupo comenzara su andadura. Lo que pasa que me resulta curioso, y tampoco lo digo como una crítica desaforada, porque me parece muy bien que las bandas apuesten por lo que les parezca lo mejor de su recorrido, pero es evidente que han hecho más trabajos, en concreto son hasta 5 discos los que han hecho, 3 de ellos con George Lande. Ahora no os puedo decir porque no me acuerdo, no se me viene a la cabeza el nombre del vocalista que grabó MK2, el tercer disco de la banda, perdonadme, porque también es un tío con nombre, desde luego, pero ahora mismo pues se me ha ido. Y ya con Rick Alci graban Novum Initium, el nuevo trabajo, que por lo que hemos podido escuchar pues tampoco está nada mal. Sin embargo, ellos apuestan completamente por el primer disco. Es una cosa que me parece curiosa. Yo no sé si sus seguidores estarán tan de acuerdo en que hay una diferencia tan abismal entre aquel disco y los siguientes, porque yo por lo menos pienso que ya digo, que hay calidad en los trabajos de la banda, y no estaría de más, pues sobre todo que por el último disco, con un hombre como Rick Alci, que es un profesional como la copa de un pino y además es un grandísimo cantante, pues que se apostara un poco más por él y que se descargaran más temas en directo de ese Novum Initium, que para algo llevará ese título, ¿no? Nuevo inicio, pues que nos demuestren que hay un nuevo inicio en la banda y que tal vez Rick Alci pueda ser la pieza que definitivamente encaje ahí en ese puesto que muchos se lo adjudican a George Lande. Pero es evidente que si alguien le puede sustituir de la manera más fiel y más adecuada, yo creo que es Rick Alci, porque es un hombre que evidentemente no es George Lande, pero tampoco hace falta. Creo que tiene un registro portentoso, que tiene una voz que se puede adecuar bastante a las similitudes del propio George Lande y que puede ofrecer mucho al grupo. Incluso físicamente es curioso, pero también se parece al propio George Lande, así que por lo tanto yo creo que tienen el cantante adecuado si el que podemos considerar su vocalista ideal no está en la formación, porque evidentemente es un hombre que siempre está en diferentes proyectos y a veces pues cuesta compaginar las agendas. Por lo tanto, insisto en que yo creo que Masterplan debería apostar de una manera más clara por lo que son también sus nuevos trabajos. Pero en fin, es una apreciación. No sonaron tan bien como Edguy en esta noche de sábado. Edguy le superaron en sonido, suele ocurrir, la verdad, que con las bandas principales, pero tampoco tiene por qué, pero en este caso sí que le superaron en sonido. Pero en cualquier caso, en la sala Santana 27 las dos bandas sonaron bastante bien y pudimos disfrutar del grupo alemán en unas grandísimas condiciones y creando una muy buena sensación. De hecho, es muy poco habitual ver que en un grupo telonero, al segundo tema, ya estuviera la sala coreando su nombre. Es decir, para la gente era algo más que un grupo telonero Masterplan, y no me extraña, porque es un grupo con una categoría absoluta. 9 temas en 45 minutos, que es algo que Edguy no harán en la vida, porque Edguy necesita más tiempo para descargar 9 temas, debido a lo que le gusta a Tobias Sámez, pues el hablar. Pero bueno, 45 minutos los que nos ofreció Masterplan, que por lo menos a mí me parecieron bastante satisfactorios. Les hemos visto en el Granito, en Madrid, en el Granito Rock, y claro, en una actuación suya pues nos dejaron, yo me quedo con aquel concierto, evidentemente, si lo que quieres es ver a Masterplan. Por lo tanto, no voy a decir que superara aquella actuación, ni muchísimo menos, pero desde luego es un grupo de esos que en directo no, vamos, tienen buenos músicos, saben sonar a nivel compacto, y desde luego es un grupo destinado a dar muchas alegrías y satisfacciones a los seguidores del heavy metal elegante como el que ellos practican. Y luego teníamos a la banda de Tobias Sammet, a Edguy, con una formación estable desde hace ni se sabe, yo creo que casi, no desde siempre, pero casi desde siempre, vienen presentándose el mismo quinteto con la formación alemana, y eso se nota, porque todo sale muy rodado, el grupo la verdad que se mostró prácticamente impecable en la ejecución de las canciones. Da gusto cuando las cosas salen así de bien a nivel musical. Y también a nivel visual es un grupo que sigue la presencia de Tobias Sammet, pues es fundamental en escena, pero vamos, que es muy agradable, no solamente de poder disfrutar de sus canciones, sino también poder ver un concierto suyo. ¿Cuáles son los reparos que les pongo? Pues bueno, alguno dirá que si no es de esa manera no estaríamos viendo a Dai, pero bueno, reparos, pues que 13 canciones más un solo de batería a estas alturas, con la trayectoria que lleva el grupo, pues a mí me parece bastante escaso, pero bueno, es una opinión. Hay gente que parece que se dio por satisfecha. Yo no sé si cada vez a los grupos le vamos a pedir menos. Es verdad que llegaron como a la hora y media de concierto, que es lo que se viene dando, pero también es verdad que otros grupos con 13 canciones y tocando de una manera más seguida y sin hacer tantos interludios, ¿no? Tocaron una fase en un tema de Trooper, de Iron Maiden, en otro momento otra fase de Running Free, que pueden ser puntos que yo no entiendo bastante, porque tampoco es que los empasten a las canciones, sino que simplemente meten una ráfaga de esos temas pues para hacer un poquito la coña, porque ya sabemos cómo es el grupo alemán. Solo de batería también yo creo que bastante largo, aunque gracioso, por lo menos eso sí que hay que decirlo, que la verdad que tuvo su chispa cuando menos, pero más para entretener al personal que para resultar totalmente admirable. Y luego una versión del Rock Me Amadeus de Falco, que bueno, les ha dado por meterlo en Space Police, en ese último disco, pero que a mí me parece, bueno, que es el momento más bien pachanguero del concierto. Es verdad que Tobias Sammet pues dice que el heavy metal es hacer lo que te da la gana, y como es un hombre pues que sabe hablar muy bien y que sabe desde luego bueno, le vamos a ajustar el teléfono, ahí está. Bueno, pues ahí lo dejamos esperando. Y lo que comentaba, que es un hombre que sabe vender bastante bien, no sé si decir la moto, pero que sabe convencerte, pues bueno, pues quedó bien la presentación. Pero ya digo que para mí cualquier tema suyo, cualquier tema de Sky, hubiera superado a nivel musical, evidentemente, una versión como esa. Pero bueno, son puntualizaciones que saco yo. No tenéis por qué estar de acuerdo nadie, porque siempre hay alguno que va a puntualizar las cosas de otra manera. Pero evidentemente el que opina pues soy yo. Porque por otro lado, tengo que admitir, y ahora vamos ya al plano positivo, que tal vez sea una de las mejores veces en las que he visto a Edguy, a pesar de estas críticas. En el sentido de que les he visto muy en forma, de que he visto a un Tobias Sammet muy bien de voz, de que he visto a una banda funcionando muy bien y transmitiendo una muy buena impresión, y que se pudo disfrutar mucho de sus temas nuevos y de sus temas viejos. Es cierto que bajo mi punto de vista los nuevos temas de Space Police pues no tienen el gancho que tienen los de pues obras como Vainglory Opera o como Mandrake, que bajo mi punto de vista quedan bastante cojas en su presentación con tan solo un tema que da título a las obras básicamente de esos dos trabajos. Yo creo que Vainglory Opera tiene muy buenos temas que se quedan fuera y Mandrake tiene muy buenos temas que también se quedan fuera. Me puedo dar por más satisfecho tal vez con que interpreten dos de Hellfire Club o de Theater of Salvation, pero ya digo, un par de temitas más, o un Midley, que era una idea que me daban por ahí por Facebook también, o un Midley, tal vez hubiera satisfecho bastante más las ansias, al menos de este que os habla, y yo creo que hubiera dado una mejor impresión y una sensación de concierto más completo a todo el personal. A pesar de esto que digo, el grupo dejó una grandísima sensación, la gente los vitoreó muchísimo, la verdad que supieron crear la conexión necesaria, que muchas veces da esa sensación de gran noche. De hecho, el propio Tobias Sammet decía que era uno de los mejores conciertos de la gira, no sé si porque se lo dice a todos o porque realmente lo pensaba así. Sabe también arengar muy bien a las masas, pues porque es un hombre que tiene esa capacidad prácticamente innata. Dijo que estaba grabando el concierto, la banda, lo que no sé es para qué lo estaba grabando, porque no lo llegó a especificar. Comentó que teníamos dos micrófonos a cada lado del escenario y que teníamos que gritar más que en Frankfurt, más que en Madrid, lo cual pues evidentemente provocó que la gente gritara lo más posible para conseguir que esa grabación pues tuviera algún fin. Ahora, el fin, pues no sé si es que están recopilando material para un próximo directo o es que piensan incluir algún bonus track, no lo sé, pero sí que comentó que estaba grabándose el concierto de Bilbao en la Sala Santana 27. Así que, como digo, dentro de mis puntualizaciones, porque yo considero pues que a bandas de esta categoría hay que exigirle, porque hay que ver que vimos hace poco tiempo a Y&T, con muchos más años que ellos, interpretarnos 24 canciones, y en esta ocasión nos tenemos que quedar con 13, en el caso de Dead Guy, que es un grupo muchísimo más joven y que ya, por la trayectoria que tiene, pues tiene esa condición de clásico que yo creo que tiene que asumir y que debería de dejar pues constancia de algunos temas que yo eché de menos. Siempre vas a echar de menos temas, pero algunos que a mí pues me parece, pues yo que sé, How Many Miles, que se me viene a la cabeza, pues me parece que es un tema muy importante para ellos. Nail to the Wheel o All the Clowns de Mandrake, pues bueno, a mí me parece que son temas que deberían estar ahí, pero bueno, ya digo, también es verdad que no todo el mundo debe pensar igual, y si Tobias Sam me estuviera escuchando ahora mismo, que seguramente que lo está haciendo, me dirá que si hace conciertos más largos, luego que cante todas las noches yo a ese nivel, también es verdad. Pero bueno, simplemente, como digo, es mi apreciación y mi punto de vista sobre un concierto que, en cualquier caso, tengo que recalcar que dejó a una banda impresionando a todos sus seguidores. Y uno de los temas que yo creo que a todo el mundo más le gustó, gustó Vainglory Opera, gustó Mandrake, gustó King of Fools, gustó Super Heroes, pues uno de esos temas que provocó mayor respuesta junto a ellos, este Lavatory Love Machine de este trabajo Hellfire Club.
Oh, crezcas jamás. Y le prometo no ser el recuerdo de una época mejor, no ser la nostalgia de un viejo perdedor. Siempre jóvenes, inmunes al dolor, viviríamos la ausencia de la urgencia.
Fantástico, no quería ni presentarlo porque yo creo que a día de hoy en este programa una banda como la que habéis escuchado, si no va, tiene personalidad suficiente como para que sea reconocible desde el primer momento, aunque estemos hablando de un tema nuevo. Este Lo que fuimos, que se encuentra en el próximo trabajo inminente, a punto de editarse, de los vizcaínos Ana y el artista Temerario. Tercer y esperado trabajo de esta banda, pues que a mí, ¿qué queréis que os diga? Es una de las que me toca la fibra, y eso que si me tuvierais que decir pues un estilo de música que a mí me gusta, no sería precisamente el que ellos practican si tuviera que describirlo, pero sin embargo, en su caso, es que esto me llega al alma, chicos, ¿qué queréis que os diga? Y es así, una vez más, ya ocurrió con el primer trabajo, ocurrió con el anterior, con la ceremonia de la confusión, que es lo último que nos han dejado, y aunque no lo he escuchado entero, estoy seguro que va a volver a ocurrir con Ana y el artista Temerario, porque me tienen completamente ganado, y espero que ocurra con mucha más gente, porque es un grupo que merece tener un reconocimiento a lo que están haciendo por su grandísima calidad, por su gran sentimiento, por sus grandes canciones y por muchas cosas, la verdad que que Sinova es un grupo al que no me voy a cansar de alabar una y mil veces en este programa. Vamos con música también con bastante profundidad, la que nos presenta el Alba di Morrigan. Recordad que están actuando este próximo viernes, día 24 de octubre, en la Sala Sonora de Erandio, junto a Cronómetro Vudú y junto a Tate Lise. Nos presentan este nuevo trabajo que ahora mismo escucháis, Essence and Remains. Como digo, música bastante ambiental, penetrante, oscura, llena de calidad y llena de clase. El Alba di Morrigan en directo el próximo 24 de octubre en la Sonora de Erandio. Primer disco de esta banda italiana formada en 2008, tan solo cuesta 6 euritos el concierto para ver a tres bandas de muy buen nivel, porque no solamente es el Alba di Morrigan lo que vamos a tener, sino Cronómetro Vudú, los burgaleses, que creo que tienen muchas cosas que decir, y Tate Lise, los vizcaínos, que evidentemente también nos parece una gran banda que ya pasó por aquí por nuestros micrófonos. Vamos a apoyar este concierto en un día complicado porque hay muchas citas y también tenemos a Gotthard, por ejemplo, en Bilbao. La verdad que es un día para elegir a dónde va cada uno. Un poco el centro de atención de todo seguramente que sea Gotthard, pero hay otras historias. De hecho, en el día de hoy me veo obligado a dar la lista de conciertos, algo que normalmente pues no venimos haciendo de esta manera, pero hoy sí que lo voy a hacer. Pero como digo, son muchos conciertos este fin de semana y os los voy a recordar. L'Estep y Jordi Sandalinas estarán este 23, mañana mismo, en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia. Ara Broth más Rabbids más Moe, también el día 23, mañana en Pasaya, en Mogambo. Y vamos al día 24 de octubre, que ya empieza a tener tela. 24 de octubre, todo esto. Cannibal Corpse más Revocation más Aeon, en Barcelona, Rasmatas 2. Gotar, el día 24, Bilbao, Santana 27. Ara Broth más Rabbids más Moe en Erandio, en el Sentinel. Como os he dicho, el Alba de Morrigan más Tailis más Cronómetro Voodoo en Erandio, en la Sala Sonora. L'Estep más Jordi Sandalinas en Pamplona, en la Sala Totem. Y pasamos al día 25, que también tiene tela. Demonic más Naked Redemption más Esfera en Baracaldo, en la Sala de Lasca. Ara Broth más Rabbids más Moe en Berriz, en el Ilteguise. Pin Tongs en Bilbao, en el Café Anchoquia. Darnes Bayod más Ankar en Donostia, en la Sala Doca. In Thousand Lakes más Crystal Morse en Erandio, en el Sentinel. Paul Diano más Eterna más Fear Crowd en Erandio, en la Sonora. Gotar estarán en Madrid. Cannibal Corpse junto a Revocation Aeon en Madrid, en la Sala Arena. Concierto homenaje a Rip con Screams and Sinners más Ladislao y la banda del abuelo en Mondragón, en el Gasteche. Riot of Violence en Pamplona, en el Inferno Taberna. Los Cojones, que siguen presentando su último trabajo en el Valle de Trápaga, en el Bar La Pinta. Guns N' Roses en Vitoria-Gasteiz, en la Sala Gel Dorado. L'Estep más Jordi Sandalinas es en Vitoria, en la Jimilla. Por último, y simplemente recordando los conciertos de este fin de semana, Gotar el día 26 en Barcelona, en la Sala Bikini. Que como digo, muchos conciertos y solamente nos remitimos prácticamente a nivel de Euskal Herria y luego damos algunas pinceladas de otras zonas del estado. Y bueno, casi llegando al final del programa, vamos con la presentación del nuevo trabajo de Cannibal Corpse. Os hemos dado las fechas de conciertos, no estarán en Euskadi, pero sí estarán en Madrid y Barcelona, presentando a Skeletal Domain. Vamos a pincharos uno de esos temas de ese nuevo disco, Kill or Become, que como os digo, estarán presentando en directo este fin de semana en Barcelona y en Madrid. Lástima que nosotros esta vez no podamos ver a uno de los grandes del death metal, Cannibal Corpse. Fear. Never know where the world is gonna be again. brutales Cannibal Corpse, presentando en directo este fin de semana Barcelona-Madrid. Suerte a los que podáis verlos. Con ellos casi llegamos al final. Enseguida os dejamos con Noise Hour aquí en tntradiorock.com. Y esto, Pimpa y Ratia, seguirá la programación habitual de música. Pero antes, y para los que sigáis conectados a Zopimpe y Ratia, una última presentación con la cual nos despedimos. Lo nuevo de God War, banda que también estará actuando próximamente, el día 26 de noviembre en Santander, escenario, el día 28 de noviembre en Madrid, Sala Penélope, y el día 29 de noviembre en Badalona, en el Extraperlo Club, estarán actuando los que ya mismo vas a comenzar a escuchar. Ellos son God War, otro grandísimo grupo de metal extremo. Que nos presentan Constricted Rage of the Merciless, es su último trabajo. Con él os decimos adiós. Hasta la próxima.